Capítulo 13 de Un Nadie. Juan despertó en la oscuridad, previo a lo que sería otro largo día, y sintió ganas de ir al baño. Se bajó del colchón duro, rellenado de chala de maíz, y silenciosamente salió a la frescura del aire nocturno. No teniendo luz, pisó con cuidado para no pisar nada filo. Una vez que se sentía bastante lejos de la casa, se alivió. Al volver a la casa, miró hacia arriba y de repente fue asombrado por un cielo muy diferente a lo que se veía en Santa Cruz. Millones y más millones de estrellas parecían estarle mirando en el silencio de la noche. Se quedó ahí quieto mirando a la expansión de cielo nocturno y entonces con la boca abierta de admiración vio asombrado a la luna plateada. Brillaba tanto que casi lastimaba los ojos del muchacho. La esfera parecía tan cercana, casi se podía estirar la mano y tocar el enorme objeto que parecía flotar en el cielo como una gran moneda de plata. De repente el silencio reflexivo fue interrumpido por el sonido de metal contra metal. El muchachito, de puntillas, se colocó cuidadosamente bajo el alero de la casa. Lentamente pasó por el lado de atrás de la casa buscando de dónde había salido el sonido, hasta que otra vez hubo silencio. A continuación escuchó un grito, luego silencio, seguido por el mismo ruido de metal contra metal. Juan localizó el lugar de donde provenía el ruido y vigiló silenciosamente desde su lugar en sombra. Mientras él miraba, vio cómo se armó un rifle largo y negro. Parecía ametralladora de un modelo especial y brillaba en la luz de la luna. Manos habilidosas armaban las piezas con pericia. ¡Era Otto! Su pelo canoso estaba cubierto por una calatrava negra y estaba otra vez vistiendo uniforme. El anciano puso el arma sobre un hombro y largó un grito puntual. Levantó el otro brazo derecho hacia adelante en casi 45 grados de elevación y largó otro grito. Juan quedó quietito en las sombras con las cejas arqueadas de asombro. Otto bajó el brazo, luego bajó el arma colocándola cuidadosamente sobre la mesa. Giró como robot sobre el talón del pie derecho, dando las espadas a Juanito y caminó hacia un retrato que estaba en la pared del techado. Ya casi 7 metros separaban a Juan del anciano, así que el muchacho se escabulló por el espacio abierto y se ocultó detrás de una caja de embalaje para mirar el viejo excéntrico. Otra vez el anciano levantó brazo dirigiéndose al retrato y gritó «¡Heil Hitler!». El muchacho se acomodó con cuidado dentro del espacio entre las cajas y un poste para ver mejor. El viejo se puso de rodillas con espíritu juvenil, pero su cuerpo protestaba y sonaban las coyunturas hasta que lograba posicionarse así como requería su memoria. Otto agarró el libro negro de encima de una pequeña mesa y la sostuvo en el aire y empezó a recitar palabras en alemán. Un pequeño ruido sorprendió tanto al muchacho como al anciano, y como un rayo el viejo estaba investigando la causa del ruido. Probablemente fue algún animal pequeño, pero el viejo no se convencía. Así que, al aproximarse el anciano a él, Juanito cuidadosamente se deslizó alrededor de la caja para no ser visto. Por suerte logró esconderse y el soldado medio cojo se corrió por otro lado y desapareció entre unos árboles. Juan quiso ver qué es lo que Otto había estado haciendo, pero no se atrevió. Así que en su temor se corrió para el corredor de adelante y se introdujo de nuevo dentro de la casa. Su respiración quedó agitada mientras metía aire fresco de medianoche. Se sentó sobre el catre y Hans se inquietó en sus sueños, pero luego volvió a dormir profundamente. Juan pronto se iría ahí también, dentro de un sueño extraño y bañado de sangre. Cuando Juan despertó, enseguida se acordó de lo que había pasado en la noche. Se deslizó de la cama y fue en busca de Hans. Al salir, él encontró a Otto durmiendo aún, justo lo que él quería ver. Hans estaba abajo del techado, tomando una taza de café caliente en una taza verde metálica. «¿Qué tal dormiste anoche, hombrecito?», preguntó el hombre entre sorbos. «Pues bien». El muchacho se sentó cerca del sitio donde había visto a Otto en la noche y se refregó los ojos al buscar alguna explicación. «Pero tengo una pregunta. ¿Has visto antes al señor Otto afuera, digamos, de noche?». El muchacho preguntó con delicadeza, escogiendo lentamente sus palabras y mirando a un costado para cuidar de que no le esté escuchando el viejo excéntrico. Entonces una fuerte carcajada de Hans parecía partir los aires. Él siguió riéndose fuertemente por un rato más, sacudiendo la cabeza. Juan se relajó un poco y puso la mirada en sus pies sucios. ¡Otto! ¡Mi amigo Otto! Se rió otro poco y luego siguió. ¡Ya, él a veces me hace reír! Yo te debería haber dicho cómo él es. Ha perdido algunos tornillos. Creo que te darás cuenta si te lo digo así.
¿Así que está enfermo? Preguntó el muchacho.
Supongo que sí. No estaría bien de la cabeza. Eso te lo puedo asegurar.
Se sirvió unos cuantos sorbos más de café y se calmó un poco.
Él ha perdido la memoria. Cree que seguimos en guerra. ¡Ay, Otto!
¿Cuál guerra? ¿En Bolivia? Preguntó Juan con mucha seriedad.
No, no. En Alemania. Ahí de donde venimos. Cuando se veía perdida la guerra, nos vinimos para Bolivia. Otto, pero él piensa que ganamos la guerra.
Pero otra vez el muchacho interrumpió el relato del hombre. ¿Dónde es Alemania?
Bueno, es lejos, muy lejos, chico. Si sigues preguntándome tantas cosas, no podré responder a la primera pregunta, exclamó Hans, sacudiendo la cabeza.
Lo siento, dijo Juan, dándole a su silla tembleque con sus zapatos.
Está bien, vinimos aquí cuando se acabó la esperanza para el lado nuestro. Como te decía, y tomamos barco para Bolivia, donde no queríamos ser deportados a campamentos de detención para los milicos. Así que nosotros...
Hans cortó la frase e hizo sonar sus dedos impacientemente.
El soldado alemán o cualquier soldado en la guerra, no importa dónde, se le pone en una especie de prisión cuando el enemigo toma posesión de su país. Yo no quería acabar mis días en tal lugar.
¿Algo parecido a la mancha congelada, entonces? Preguntó el muchacho inocente.
Yo no sé de tal mancha ni de qué se trata, pero si a ti te ayuda a entender lo que estoy diciendo, está bien.
Así que ustedes dos vinieron a Bolivia para vivir.
Han retomó el hilo y dijo, es así. Vinimos para vivir aquí y hemos vivido aquí casi 70 años. Vaya, tanto tiempo.
Hans tuvo que asentir con la cabeza al procesar esto y sorber el café negro y espeso.
Parece que es así, ya que salimos de Alemania en la década de los 40, cuando éramos jovencitos y ahora estamos, bueno...
Así que, ¿por qué piensa Otto que siguen en guerra?
Oh, eso, lo siento, él perdió la memoria. Tan fácilmente se olvida las cosas y a veces él piensa que es joven y estamos en medio de la guerra.
El viejo tiró los restos del café al suelo detrás del muchacho y enseguida el perro vino para examinarlo, buscando algo de comer.
Entonces, ¿qué estaba gritando el señor anoche?
Él ha elaborado su propio rito para hacer memoria de Hitler, el héroe del pueblo alemán de aquel tiempo.
Sacudió la cabeza como si le hiciera cosquillas y se rió.
¡Ah! Él cree que ganamos la guerra.
Luego soltó una carcajada.
¡Pobre viejo caduco! ¿Qué están secreteando ustedes?
La voz malhumorada de Otto sonó como un bombo grande, con tono de uno que recién está despertando.
Nada de importancia, solo que le estoy contando al huésped acerca de nuestro lugar,
respondió Hans sin darle importancia.
¿Quién es ese muchacho? Yo podía jurar que es judío. Ven aquí y déjame mirarte bien, muchacho.
Otto quería investigar y se le acercó a Juan, pero el brazo más fuerte de Hans le trancó el paso.
Calma, Otto, es mi amigo.
Guiñó el ojo a Juan y ese se sentó de nuevo, ya pasado el susto momentáneo.
¿Qué dices?
Preguntó Otto.
Mi amigo,
respondió, casi gritando. Después de calmarse Otto, toda la banda empezó a alistarse para visitar una hacienda de un vecino a una hora de camino. Dividieron los chorizos en dos y llenaron dos costales. Una mula guapa llevó los víveres mientras se dirigieron a la hacienda de Don Pancho. Se llevaron tres rifles y, para su sorpresa, se le dio uno a Juan también para que lo cargara. Otto se volvía más y más amigable a lo largo de la caminata y pronto conversaba bien con Juan.
¡No!
Otto dijo arrancando el rifle de la mano de Juan. Le dio un susto, pero no fue su intención de asustarle.
¡Nunca llevas el arma apuntada hacia abajo! ¡Es muy peligroso! Pues es muy fácil tirar el gatillo y entonces ¡puf!
y la bala se va a tu pie. ¿Viste?
Ah, así entonces, dijo Juan, agarrándolo, atravesando el pecho. Pero otra vez, Otto respondió con sus nervios.
¡Ah, shaisa!
Le quitó el rifle de la mano de Juan y la colocó sobre sus espaldas.
O bien coloca el rifle en tus espaldas, o si no, no apuntando hacia arriba, adelante. Muy, muy simple.
Él respiró con cierta dificultad y aminoró un poco el paso.
¡Oh, el mundo está lleno de tontos!
Hagamos escala aquí, Otto.
Sentémonos un rato y tomemos un poco de agua. ¡Vamos!
Hunt les indicó un lugar abierto y ató la mula en el arbusto. Lo siento, Juan dijo chasqueado, evitando la mirada del viejo soldado.
No estés apenado. Yo nada más te quería ayudar.
Agarró los hombros del muchacho con una fuerza inesperada. Otto extendió la mano para tomar el rifle que Juan tenía y acarició el arma viejo en sus manos.
Yo te enseño a usar esto, ¿ok? ¿De qué sirve tener rifle si no sabes usarlo? Mucho más si no sabes cargarlo.
Durante la próxima media hora, los dos soldados enseñaron al muchacho a disparar su rifle. Le dieron mucha información, más de lo que podría recordar o procesar, pero aprendió cómo apuntar con mira y cómo desarmar y volver a armar el rifle.